boletas a la venta en UEFA Tickets.
Los éxitos se adueñan de la tarima con los Villalona.
¿Dónde está la chula?
Angelito.
Yo te estoy mirando desde lejos. ¿Qué quieres que haga?
Aramis.
Fiesta daba Juana, te he vestido la rica
de agua.
Y Martín, los Villalona. Para contrataciones, 829-274-5676.
Solo me he quedado y lo peor enamorado.
Los Villalona.
La chula tiene un encanto felino, pues como la divino, 16 años le da.
Soy para ti, con todo lo que tengo, buena razón para vivir al 100%, ¿qué más puedo yo pedir? Como tú no hay nadie más, yo te llevo en cada poro de mi cuerpo, es así como vivo feliz. Vivo feliz.
Nada se acerca a tu amor, ni remotamente. Nada se iguala al nivel de tu sonrisa celestial.
Es por eso que me tienes para siempre de verdad.
Tu belleza es mi refugio.
¿Te estás enterando?
Algo muy extraño está sucediendo aquí.
En Gozando.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Bienvenido a este programa Economía y Política. El mundo sigue caliente, caliente de verdad. Lo triste del momentum es que tú no ves una luz al final del túnel. Porque, por ejemplo, Estados Unidos insiste en que es el tigre del barrio. Ya el tigre del barrio hace tiempo que pasó a otros lares. Ya los tiempos, por ejemplo, de que alguien venía acá y mataba a todos los indios y se cogía toda la tierra y toda la riqueza y todo eso, pasó de moda. Y ellos creen que el mundo sigue estancado en esa misma situación. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia, en un periodo y pico, cuando tenía ese tiempo en el gobierno, había ido 19 veces a África. ¿Y a qué fue a él, al gran olvidado, gran continente, por donde comenzó la humanidad? Ese señor, ese sitio. No fue a llevarle nada a ellos, al contrario, a buscar la riqueza de su pueblo. Francia, que no tiene un solo pozo de petróleo, es el cuarto productor de petróleo del mundo sin un pozo. A nadie que le venga con el cuento del espejito y la cosa, le va a caer eso en gracia, no. Eso no es así. Entonces, Estados Unidos cree que, por ejemplo, puede mandar aquí, allá y acullá, además de que manda en su propio país, lo que mandan ahí. O sea, el gran capital de que hablaba el querido amigo Juan Pablo II, que lo bautizó como el capitalismo salvaje. Entonces ahora ocurre y viene a ser que Estados Unidos quiere acabar con la drogadicción, quiere acabar con el tráfico, quiere acabar con los, dicen ellos, el negocio de las drogas. Y en vez de estar haciendo guerra por aquí, guerra por allí, Estados Unidos que tiene que hacer su propia guerra interna, salvar a su pueblo, salvar a su juventud de esos flagelos y esas cosas, y no acusar a otros países, como el caso de Venezuela, de que tiene un grupo de narcotraficantes que nadie sabe que eso existía, ni cosas así por el estilo. Y han ametrallado decenas y decenas de yolas, donde van infelices obreros, pecadores, que están en las afueras ahí de un río que llega hasta Caracas, y lo han asesinado, van como 70 asesinatos. Y la opinión pública internacional se queda callado, callado, porque se trata del hermano mayor, de Oswald, y no se puede entonces hacer que eso cambie, porque es una decisión que nadie se lo cree. Lo que se está haciendo a propósito de eso, nadie se lo cree, ni el mismo Donald Trump, pero lo está haciendo. ¿Para qué? Para distraer, porque él tiene muchos problemas personales, muchos problemas legales y cosas por el estilo. Y el peor, peor de todo son las barbaridades, el apoyo, por ejemplo, al holocausto de Gaza. Y el gran apoyo, apoyo, apoyo es aquel de que ha derrumbado la economía y que ha quebrado al más grande gobierno de la economía del mundo. Y el mundo no se ha acabado, el mundo está ahí. Y él pasará y pasaremos todos, y Estados Unidos seguirá ahí. No es que uno sea enemigo del pueblo norteamericano, que es otra cosa, no, no. El gran enemigo del pueblo norteamericano son esos líderes de ese país que lo están reventando, explotándolo para sacarle el beneficio. Solamente ahí, en Nueva York, a propósito, el 90% de los multimillonarios de Estados Unidos viven ahí y tienen más del 90% del capital de esa ciudad. Y ahí hay gente pasando hambre, incluyendo a soldados activos norteamericanos que han tenido que hacer fila para que le den pozuelito de comida a ese nivel. Entonces este señor se le ha ocurrido con que tiene que invadir a Venezuela. Bueno, y él había amenazado con matar al líder máximo de Irán, y lo dijo él públicamente. Y ahora ha dicho que va a deportar al ganador, a ese muchacho joven, con 34 añitos, de las elecciones en la capital del mundo, que es Nueva York, donde él tiene su famosa Torre Trump. Entonces ahí la cosa tiene que variarse. Y ese muchacho que ganó esas elecciones, que a propósito es un migrante, va a tener que ponerse en claro muchas cosas. Porque, por ejemplo, ¿cómo tener la economía de un país totalmente paralizada, donde no se le puedan pagar a los funcionarios con mes y pico sin cobrar sueldo? O a los trabajadores de los aeropuertos, a los pilotos, las azafatas y cosas por el estilo, y a muchísima gente que trabaja en muchísimas oficinas. Eso no puede ser así. Y entonces él quiere echar la culpa a Venezuela y a Maduro para distraer a todo el mundo, comenzando con su propio país. Pero él se ha equivocado, porque el mundo de ahora no es el mundo de hace un buen tiempo para atrás. Hoy, con la siempre grata presencia del profesor Milene, tenemos aquí a un queridísimo amigo, profesor universitario, periodista, alguien muy preocupado por la situación de este también país. Y no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Arsenio Hernández Fortuna. Siempre que lo traigo aquí, digo, es una fortuna tenerlo a él aquí con nosotros. Él va a estar buen rato aquí con nosotros, tratando de entender qué busca Donald Trump con hacer la escaramuza esa que está haciendo con Venezuela, donde hay casi 30 millones de seres humanos ahí, aparte todos los que son descendientes de ellos que están precisamente en Nueva York y en otras zonas de Estados Unidos. Con Arsenio y el profesor Meléndez, nosotros vemos luego los siguientes mensajes.
Mapa de Cuba ahora parece redibujado. Santiago está herido,
holguín golpeado, Guantánamo en silencio, Granma bajo el fango, el cauto se salió de control, sumergió hasta el mango, ya el agua no es azul, es un espejo del llanto, un mar marrón que cubre todo con su manto, de los sueños perdidos, del esfuerzo de toda una vida, Melissa fue el golpe, la miseria y la herida, de la imagen que la mente congela, del perro que en el suelo se desvela, mirando como el helicóptero se aleja y lo abandona, quedando solo en toda aquella zona, entre todo el desastre y la desesperanza, un hombre camina y muy lento avanza, con el agua al pecho y el dolor en la frente, abraza su televisor contra la corriente, rescatando lo poco que el huracán le dejó, de lo que con tanto sacrificio en su vida consiguió.
Y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Tarde se desató el exterminio. acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV.
Se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea. Se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemar Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Profesor,
bueno, gracias de nuevo.
Bien,
gracias de nuevo por
bien.
La invitación.
Después de esta introducción con relación a lo que uno está observando, ¿qué busca, qué quiere Donald Trump? ¿A quién quiere él engañar? ¿A quién quiere distraer? Hay que hablarlo claramente así, porque así es que hablábamos ya en el periódico.
Sí.
Profesor.
Bueno, gracias de nuevo. Precisamente hoy estaba viendo un video de este famoso economista Jeffrey Sachs. Bueno, aquí está Meléndez, que es economista, debe conocerlo bien.
Genial.
Entonces este señor dice que básicamente lo que Trump quiere es el petróleo de Venezuela, o sea, la clase gobernante de Estados Unidos en este momento, ¿no? Porque Venezuela, como él mismo lo repitió y se sabe hace mucho, Meléndez puede precisarlo, tiene las reservas petroleras más grandes. Arabia Saudita es la que produce más, exporta más, pero Venezuela tiene más reservas, ¿verdad? Entonces, básicamente es un caso parecido al de Irak. Se habló de que había armas bacteriológicas, supuestamente, al final nunca aparecieron. Pero después, precisamente, un economista, usted recuerda, Alan Greenspan, dijo que lo de Irak era por el petróleo.
Sí.
En estos días vi otro video de un general de eso, que le di, un otro general le dijo, vamos a invadir Irak, y él preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué invadir a Irak?
Sí, sí.
Entonces, después, resultó que invadieron a otros. Sí, le informaron así a los generales del Pentágono. Bueno, el mismo Colin Powell, que era el gran general encargado de relaciones exteriores, llevó a las Naciones Unidas al jefe de la CIA para que se viera que no era él, Colin Powell, que estaba promoviendo eso, sino que era la CIA, dando esas informaciones falsas.
Como que no estaba por encima de la CIA.
Sí, pero en la CIA dirigida, había tres hombres clave, era George Bush, el vicepresidente Cheney, que murió en estos días,
Cheney,
y Rumsfeld, que era el secretario de
Donald Trump.
Terrible. Esos eran los terribles, especialmente el vicepresidente y el secretario de defensa.
Y Rumsfeld.
En ese contexto, Colin Powell era el moderado.
Yeah.
Imagínate tú. Entonces, está repitiendo Donald Trump esa política troglodita de querer apropiarse los recursos de... Porque recuerden que él quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero es con los recursos de otros, ¿verdad? Él quiere que las industrias vuelvan...
No, de él.
No, él quiere que las industrias vuelvan a Estados Unidos.
Negocio.
Exacto, negocio, ¿no? Ayer hubo una declaración, o antes de ayer, del secretario de defensa de Seúl, de Corea del Sur, porque Donald Trump quiere que Corea del Sur construya un submarino nuclear, pero en Estados Unidos. Los coreanos dicen que no, que ellos lo pueden construir en su país.
Sí, si no, no van a tener ni la tecnología.
Claro, porque entonces todo ese movimiento quiere atraer todo hacia Estados Unidos.
Mi juguete es mío.
Sí.
Mi juguete no te lo vas a coger tú.
Él se quiere coger todos los
juguetes. Arsenio, pero es interesante que ellos le entraron a las patadas a China el año pasado, ¿te acuerdas? Querían ponerle primero 100% de aranceles, 146% de aranceles, y los chinos Ahora hubo una reunión hace unos días con Xi Jinping en Corea. Los chinos le dijeron, mira, tú vas a poner eso. Empezaron a comprar la soya en otro lado. Y después dijeron que las tierras raras ya no iban para los Estados Unidos bajo condiciones de seguridad. Eso acabó porque casi el único que produce en el mundo, casi el 90% de las tierras raras son los chinos.
Y el procesamiento.
Exacto, que es donde el know-how prácticamente, ¿no?
Aquí hay una tierrita rara, ¿eh? Y aquí vino el señor este, el rubio, este, y lo recibieron en palacio. Y se rumora de que vinieron a hablar con relación a la tierra rara.
Y llegaron militares también para ir a esa zona. Fueron militares norteamericanos.
Sí, yo escribí un artículo sobre eso, que no hay necesidad de que aquí estén trayendo ingenieros de que para detener la tierra rara en Pedernales, si aquí tenemos químicos y geólogos como Ramón Alburquerque, que es del PRM, Osiris de León, hay otro que yo conozco, Teódulo Mercedes, que trabaja.
Teódulo
Mercedes, usted lo conoce, el Moreno. Que gente que sabe.
Graduado de Rumanía.
Sí, que gente que sabe.
Pero que pueden detectar, pero no pueden procesar. Fíjate que esa es la diferencia, porque los chinos son los que tienen la tecnología.
Además, este, Luis Abinader también anunció, recuerden una vez que traían ingeniero del ejército de Estados Unidos de que para asesorar en la construcción del puerto de Manzanillo. Aquí hay montones de ingenieros, no hace falta eso. Entonces todo eso es parte de ese afán de Estados Unidos, y desgraciadamente estos gobernantes, cuando quieren repostularse y reelegirse, le hacen todo tipo de concesiones a Estados Unidos, y entonces este gobierno le hizo todas esas concesiones. Pero en el caso de Venezuela es distinto, porque primero, Venezuela es un país más grande, alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados.
Muy grande.
Al lado está Colombia, que tiene
otro
más
millón,
territorio, todavía, más de 1 millón todavía. Ahí cerca están las Guyanas, y debajo, o sea, de norte a sur, está la frontera de Brasil.
Sí.
Así que esa, la parte norte de América del Sur, como 3 millones de kilómetros cuadrados. No es lo mismo que República Dominicana, un país de menos de 50.000 kilómetros cuadrados. Es decir que no le va a salir fácil las cosas a Donald Trump. Además de que Venezuela...
Y además hay mucha selva, por ejemplo, tanto
precisamente
en Colombia
como la selva amazónica...
Como en Venezuela está, hay mucha selva.
Que está debajo, toda la, la que está... une a todos esos países, ¿no? Colombia, bueno, el Amazonas surge precisamente en Perú.
Sí.
Y recorre todo ese largo trayecto hasta la, hasta el Atlántico, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, incluso funcionarios de Estados Unidos, que Donald Trump no va a invadir Venezuela, sino que aguaje, amenaza, presione... quizá tire algún cohete, como se lo hace a las lanchas.
Pero está llegando ahí el portaaviones, el Ford.
Sí, de, todo es un mecanismo de presión.
Un aparataje.
Pero ellos lo tenían también en Taiwán, porque vi que Xi Jinping iba para allá.
Sí, todo eso son mecanismos de presión.
Y la Pelosi, que fue allá, precisamente, la que va a renunciar ahora del Congreso.
Y eso puede explicar un poco también la, el premio Nobel a la Machado.
Mira, antes todo de entrar, eso, vamos a, cayendo ahí precisamente en ese punto, la cumbre de la CELA y la Unión Europea.
Un fracaso.
Ha sido un éxito.
No fue la van der Leyen.
La que... ¿Qué dice? No, cumbre de la Unión Europea se queda sin líderes. Y Petro sufre fracaso diplomático. Eso no es así.
Estuvo Lula, estuvo Pedro Sánchez.
Pero claro, claro. Sí, ¿tú viste lo que pasó con el periódico este, precisamente de Inglaterra? Que varió, es un caso insólito, eso va a quedar en la historia del periodismo así, que donde Trump dijo Digo, no, él dijo Diego, fue, y entonces se equivocó, y el propio periódico ha tenido que aclararlo, y el director del periódico y la jefe de redacción del periódico, la ABC, tuvieron que renunciar, y 100 y pico de periodistas de ahí dijeron públicamente que ellos, la dirección, lo está obligando a variar la cosa. Esos son los, los Fall News y todo
ese
tipo de cosas.
La BBC siempre ha tenido ese triste papel de poner sus medias verdades para favorecer al Imperio Británico, siempre, casi siempre.
Sí, pero profesor, lo importante de esto es que se diga, y que se dijera ahora, y a
ahora
ese
que
nivel,
se ha puesto todo al descubierto.
Famosísimo periódico. Y Trump, que a todo le saca el key del negocio y la cosa, ya le pidió $1,000,000,000. Él todo lo resuelve con su bolsillo o con el bolsillo del otro.
Y se han hecho estudios sobre eso, han hecho muchos negocios. No, él y sus hijos. Ah, él y sus hijos, son grandes negocios.
Eso es heredado del papá.
Indudablemente. Sí. Bueno, de todas maneras, esta situación en Venezuela, han utilizado como pretexto el asunto de las drogas. Pero lo más sensato sería, si fuera por las drogas, que atraparan a esa gente de esas lanchas, ¿verdad? Determinaran quién manda la droga, qué persona específicamente, y quién la va a recibir en Estados Unidos, porque ese es el gran problema.
Las están matando impunemente, sí, sin prueba alguna.
No, claro.
No muestran nada.
Son asesinatos vulgares. Pero además de eso, eso es inefectivo porque no pueden determinar quiénes son los que reciben la droga en Estados
Profesor,
Unidos.
Es que un negocito de $400,000,000,000 al año.
Exacto.
Eso no es un simple cuento,
por
¿no?
supuesto, por
eso
supuesto.
Es parte del status quo reinante,
por supuesto,
como se decía antes, ¿no?
Se han hecho, hay un libro, se titula Los Narcos Gringos, hace poco vi una reseña del periódico Los Ángeles Times, que una de una agencia. Entonces menciona las pandillas que las reciben en Estados Unidos. Pero el gobierno de Estados Unidos como que no sabe de eso, no la detecta, no la persigue. Bueno, y si ha visto ahora recientemente en el caso...
Que no son parte del tren de Aragua.
dicen ellos, pero el problema es dentro de Estados Unidos. El problema es dentro de Estados Unidos. Porque es que donde la droga adquiere valor es en el mercado consumidor.
Pero,
o sea, en Estados Unidos y en Europa.
Doctor, pero si usted revisó el libro Narcotráfico, usted se dará cuenta que al final el gran beneficiario de todo el sistema de las drogas son la banca internacional.
Los grandes bancos.
Son narcodependientes de los dólares de la droga.
Sí, exactamente. Sí. Ese, gracias que tú lo recordaste. El libro de la Ruiz, el Narcotráfico S.A. hace mucho
Narcotráfico S.A.
Dice que los grandes bancos de Estados Unidos
y de Asia
son los que reciben ese efectivo.
Opa, eso, ¿no? Debiera tener una atención muy especial.
Por supuesto.
Ahora, que algún día, no un talk show ni cosas por el estilo, presente a un pobre narcotraficante americano, blanquito.
No, eso,
presenta, eso no aparece.
No aparece, ni lo muestran tampoco. Ellos no. aparecen, ellos saben muy bien dónde están. Ahora, yo me pregunto, y es que a los líderes norteamericanos no les duele ver a esos muchachos en la calle de Texas cayéndose, que no pueden con el fentanilo, ni la marihuana, ni la cosa por el estilo.
Esa
es la dichosa, pues, no voy a decir la otra palabra, guerra que debe hacer Estados Unidos con relación a su pueblo.
Pero doctor, yo le pregunto a usted, ¿en cuántos estados está legalizado el consumo de drogas en Estados Unidos?
Sí.
O sea que tampoco mires al otro cuando tú mismo estás poniéndote tus...
Exactamente.
La permisividad. Yo creo que casi en 20 estados o 30 estados se permite el uso de todos los tipos de drogas.
Pero además, la droga que entra, como pasó en este caso de los dominicanos, ellos pueden detectar que son dos dominicanos, la compran en Sudamérica, la llevan a la Florida, pero ahí termina la película. No se dice quién la recibe en la Florida, quién la distribuye en la Florida, ¿no? Entonces, lo de la droga es solamente un pretexto.
Claro.
Exactamente.
Para
exactamente.
Ellos atacar a Venezuela o presionar a Venezuela y que Venezuela le ceda el petróleo como ellos quieren.
Es un cambio de régimen.
Mira, una vez...
Exactamente.
A un militar que era de la Marina, muchacho muy preparado, que además fue décimo en el mundo en judo, décimo en el mundo. Un día yo voy a visitarlo, él era director de no recuerdo qué departamento que tenía que ver con el ambiente y todo ese tipo de cosas. Ahí al lado del PLD estaba esa oficina ahí. Y cuando él, muy ligado al deporte, nos conocemos hace tiempo, sale y me dice: Reyere, escúchame un segundito, que ahora ha venido este señor. que era nada más y nada menos que un gran político de un partido como así rojo, colorado, balaguerista, trujillita y cosas por el estilo. Entonces, bueno, cuando él se fue, me dice el amigo, se gana 6 millones de pesos a la semana traficando con muchachos infelices para Puerto Rico. De aquella época, profesor, 6 millones a la semana. Me lo está diciendo él, que era un tipo muy bien informado y cosas así por el estilo. Ese fulano.
Sí, aquí aparecen eso. Bueno, ahora, hay que recordar el caso del senador de Higüey. Dicen que su primera, la acumulación originaria, como dicen los capitalistas, sí, los economistas, la hizo en base a esos viajes a Puerto Rico.
Ay, lo dijo.
Eso es viejo, eso.
Ay, lo dijo.
Eso se menciona mucho.
Es verdad. Sí. Que inclusive él llegó con los cuartos de la Liga Municipal Dominicana a comprar un helicóptero, sí, no, sí, con los dinero de su bolsillo.
No, con la...
Y cuando salió de ahí el helicóptero, yo no sé dónde fue a parar.
Desapareció.
Y se agarró y lo vendió.
Todo
y cosas así por el estilo. El asunto es, profesor, que Donald Trump, tú, es impredecible. Tú no sabes qué es lo que es la verdad en él, ni lo que es la mentira. Entonces, así no se gobierna un país, y él ya tiene un poco de experiencia. Yo no sé si él ha leído a los grandes clásicos de la política y todas esas cosas, cosas así por el estilo. Pero hay algo, y eso lo vamos a tratar ahora, cuando vengamos de este break comercial. ¿Dónde está esa gran riqueza natural de Estados Unidos? ¿Dónde están los grandes pozos de petróleo? ¿Dónde están las grandes minas de oro que ellos tienen que irse a robar a otros países todavía hoy en día? Como si fueran los grandes narcotraficantes de la época, los piratas.
Francis Drake,
todas esas cosas que tuvieron por estos predios, y de ellos no se dice tanta cosa como se dice ahora de Estados Unidos. Esto luego es lo siguiente mensaje.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Continuamos este excelente tema relativo a la situación básicamente de Venezuela y de otros puntos del globo. Yo hacía una pregunta antes del corte y es, ¿dónde Estados Unidos tiene todas sus riquezas? ¿Por qué no usa su riqueza y tiene que robarle la riqueza a los otros países?
Bueno, como explicaba Meléndez, Estados Unidos consume demasiado petróleo. Produce mucho, pero consume demasiado. Y además Estados Unidos hace mucho que se preocupa por mantener una cantidad extraordinaria de reservas. Incluso, bueno, Meléndez lo puede explicar mejor que yo, las variaciones de esas reservas, un poco más, un poco menos, influyen en los precios, ¿verdad? lo tienen como referente. O sea, si la reserva de Estados Unidos es de 1 millón y baja a 900 mil, ya eso influye en los precios, porque ellos van a comprar más petróleo para mantener sus reservas. Entonces ese es el problema, que ellos quieren, no solo necesitan mucho petróleo, o sea, además quieren mantener una gran reserva de petróleo. Pero, y por eso entonces desean el petróleo de todo el mundo. Cogieron el de Irak, quieren el de Venezuela. Sí. Aunque hay algunos analistas que dicen que no, que Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero, como dije, Jeffrey Sachs, que es de los mejores economistas, sí, dice que la cuestión fundamental es el petróleo.
Ahora, ¿y no crees, Arsenio, que también tiene que ver con la creciente influencia de China en América, que también ellos están... Por ejemplo, la posición de Marco Rubio, que es bien antichina, ¿no crees que puede estar afectando?
Sí, por supuesto, porque hay una competencia, como hemos dicho otras veces, estamos en la época de tránsito de la hegemonía de una potencia a otra potencia. Es un proceso muy largo, no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. España fue una gran potencia por más de un siglo, pasó a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, sí, como potencia principal mundial, pero también hay otras potencias que quieren su parte en el reparto del mundo, ¿no? Que fue el caso de Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, como tú decías, China le ha ido quitando mercado a Estados Unidos. Por ejemplo, los principales países de América, de América Latina, salvo México, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, su principal socio comercial ya es China.
Por ejemplo, en el caso de Argentina era China, pero ahora...
Pero todavía China y tiene China, un gran mercado.
Es
todavía.
Que Milei es un mosquito. Bien. Pegado en el mosquitero.
Además hay otro movimiento importante ahora, y es que los brasileños y los mexicanos están tratando de entenderse. Fue a Brasil, a México... Uh-huh. Una delegación de alrededor de 200 empresarios brasileños para ellos integrar más su economía. Lógicamente, eso no le agrada a Estados Unidos.
Para nada.
Porque ya Brasil es una de las principales economías del mundo y México también.
De hecho, debería entender Estados Unidos que es mejor cooperar que confrontar.
Claro, en todo y para todo, profesor.
El problema es que esas grandes potencias, como los ingleses también, y los alemanes también, ellos entienden que siempre tienen la razón y que ellos son los que deben imponer.
Ya se les acabó
eso. Y que ellos son los dueños del mundo.
Exactamente.
Porque yo me he preguntado siempre, ¿qué hace Estados Unidos, que no es un país tan grande como ellos quieren demostrar que son?
Canadá es más grande.
Rusia.
Y Canadá.
Canadá un poco más grande. Pero Rusia es la mitad del mundo. Y Rusia no vive cometiendo los abusos, ni China tampoco, que es tan grande como Estados Unidos, no vive cometiendo los abusos que está haciendo Estados Unidos con la humanidad casi completa.
Exactamente. Desgraciadamente, esa actitud de gran potencia, de querer imponerse, lo logran con países pequeños como el nuestro, y aún así, en el 65 hubo una buena resistencia. Sí. No lograron derrotar a los constitucionalistas a pesar de ese ejército tan poderoso, y terminó una negociación en la guerra. Pero a un país como Brasil no pueden imponerle.
No, para allá voy a mirar.
Intentaron, fíjate.
Intentaron, pero Brasil.
Antes de imponerle la pena a Bolsonaro,
sí.
Trump los amenazó y les subió los aranceles. Y cuando no se dio cuenta Trump que Brasil tenía un déficit comercial respecto al comercio internacional con Estados Unidos de 7.500 millones. Sí. Y después tuvieron que cuadrar y que quedarse callados porque la decisión legal de...
Y entonces el señor Trump, el mandamás del mundo, hizo así. Y al tribunal, metiéndose en la justicia de otro país, le quitó la visa.
A los jueces.
Sin embargo,
los jueces mantuvieron su posición y condenaron a Bolsonaro.
Bolsonaro tiene 20
años. En Brasil
27 años.
Tiene mucha fuerza la Corte Suprema.
Ah, okay.
Y eso es lo que tuvo que haber hecho
la justicia norteamericana con Trump, cuando ordenó el asalto al Capitolio, que es un símbolo de la democracia de esa nación.
Por supuesto.
Y este señor, los otros días, inclusive todavía está soltando tigres de esos que se metieron allá adentro.
Lo está indultando.
¿Qué ocurre? Que ahora, como dice la gente, ellos, para distraer, se están inventando cosas. Que el tren de Aragua... yo no sé cómo no mencionaron el tren de allá, de la cueva de la Bolívar. El trencito que había ahí y cosas así por el estilo. Abusando de un país y asesinando gente, que más tarde, que más temprano, ese señor va a tener que rendir cuenta con el asunto. No solamente con el caso de Palestina y todas las barbaridades que han ocurrido ahí. Eso... llora ante la presencia de Alá, no me embrome. Ah, no. Pero ellos que recibieron a uno que ellos impusieron como presidente titulado en Venezuela, y resultó un fiasco vergonzoso, al extremo de que ellos lo presentaron allá, el Congreso entero, se puso todo el mundo de pie en el anterior gobierno de Trump, uh-huh, y lo aplaudieron y todo eso. ¿Y dónde está ese señor? Boyante en dólares, porque se robó unos mogotes de oro que tiene Venezuela en los bancos ingleses, y además se robó la CICO ahí, que está en Estados Unidos y cosas de por el estilo. Y los americanos, al contrario, no han respaldado a ellos. Pero qué democracia extraña en Estados Unidos. Pero qué democracia.
Es que ya no hay democracia en Estados Unidos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ya a última hora una fulana ahí, que tiene muchísimos crímenes en su haber, entonces ellos, por debajo, porque se dice que fue un fraude, la imponen como premio Nobel de la Paz a una fulana que aprobó una invasión a su país. El que pide eso para su país, mire, yo no sé qué hacer con esa gente.
Además,
pero ellos sí la han apoyado. Ella no podía ser candidata porque tiene una serie de crímenes y condenada ella a más de 28 años de cárcel en Venezuela. Pero ella apoyó a este señor, ese, el asesino del padre de allá del Salvador, Monseñor Romero, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Que lo asesinaron al Monseñor Romero, que ya es un santo, en plena misa, delante de todo el mundo. Una pandilla de tigres, eso le entró a tiro. Pero ya este señor estaba involucrado, además, en el asesinato de las cuatro monjitas francesas, entre otros y otros crímenes. Pero ¿qué pasa? Que ella, la premio Nobel de la Paz, ha pedido, ha demandado una invasión para su país, entre otras. Y dice que en caso de que ella hubiera ganado las elecciones, todo eso, toda esa riqueza de la que hemos hablado, todo ese petróleo y todas esas cosas, así pierrar y todo ese asunto, se los regalaría a Estados Unidos, ella, esa, la Machado. Entonces a ella le dieron el premio Nobel de la Paz. Es premio Nobel, es una seguidora de la paz, alguien que aspira a que su país sea invadido, hasta con portaaviones, y eso se queda así. No, esa señora tiene que ser declarada por lo menos enemiga de su propia nación, y no es ella quien debe tener un reconocimiento con relación a la paz, porque ella es todo lo contrario a la paz. Debe ser el presidente de ese país, de Venezuela, que ha estado propugnando, llamando a la paz, la paz, la paz, la paz, y ha llevado a su pueblo y a muchos pueblos de esta región a que la paz es el camino a seguir. Pero él no. A los americanos del norte no le gusta ese tipo de personas. Y no podían entonces ellos darle un reconocimiento a ese nivel. Mejor se la dieron, por ejemplo, al colombiano este santo, que de santo no tiene ni la S. Con muchísimos crímenes también en su haber. Y a Henry Kissinger, que se metió A los 100 años murió los otros días, de maldad duró más tiempo que debido. 100 años. Es riquísimo. Que dicho sea de paso, profesor, él es descendiente de sionita.
Eric Kissinger.
Sí,
de alemanes. Sí.
Que a propósito, ahora las dos Alemanias no hay manera de que las junten. Ya ellos no se, ni se ven, ni se miran, ni se aprecian, ni se ayudan unos y otros. Esa, la Alemania sigue dividida por los acuerdos que se hizo al término de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la gran realidad del asunto. Bueno, el hecho es que los días por venir aclararán muchas cosas. Inclusive, si se le quita definitivamente el premio Nobel de la Paz que se le entregó a esa señora, eso es una afrenta para ese comité de Noruega que escoge a los candidatos que deben tener ese alto honor. Ellos se deshonran, se desdicen, quedan muy mal ante la opinión pública mundial.
Ese premio se da generalmente a personas que evitan conflictos internacionales.
Además, lo contrario.
A personas que sirven
de intermediarios. Pero uno de los principales críticos fue Pérez Esquivel, estaba criticando
cómo le podían haber entregado. Es el premio Nobel de Argentina.
Pero claro, Pérez Esquivel.
A quienes realizan alguna actividad en favor de la paz propiamente.
Entre otros. Yo una vez estuve aquí con Tony Raful, entrevistando a un poeta, escritor, un grandioso dominicano, y tratamos precisamente el lío de los Nobel, de los premios Nobel, y yo decía que, por ejemplo, bueno, al Gabo se le dio, después
de mucho. Pero de literatura.
De literatura.
Pero hasta, ¿sabes?, en economía ya están desacreditados todos esos premios Nobel.
Pero claro. Pero a Carlos Fuentes, mexicano.
Literatura.
Juan Bosch, dominicano, que el Gabo le decía al profesor Bosch, profesor, maestro, le llamaba así, y sin embargo nunca fue mencionado para una consideración, para un premio Nobel de literatura, el Bosch de nosotros, y cosas así por el estilo. El hecho es que tendremos Trump para rato.
Bueno, sí. Vamos a ver, porque si pierde las elecciones del año que viene del Congreso y él sigue de loco, sí, se puede ver una situación difícil.
Muy
difícil. Si pierde la mayoría en las ambas cámaras, se puede ver una situación muy difícil.
Claro.
Y ya perdió en Nueva York, la ciudad más importante.
Además, exacto.
Perdió muy mal porque el republicano lo que ganó fue un 7%.
Uh-huh. Y el que le apoyaba, Cuomo.
Y el Cuomo ganó como un 40, siendo demócrata y apoyado por los republicanos. Ay. Así que Trump todavía está por verse qué pasa el año que viene.
Claro que sí. Bien, caramba, querido Arsenio. Hemos tenido una bonita tanda otra vez contigo. Y nosotros seguimos apostando a la paz. Pero no de los cementerios.